Ahora vamos a ver cómo orar el Salmo 44, ese salmo que vimos y estudiamos el domingo. Y vimos que el tema del salmo, lo que podemos ver y aprender ese salmo, es que cuando Dios nos deja ser matados, todavía tenemos confianza en Él, porque es un Dios todopoderoso, soberano y pendiente. Al principio parece ser un salmo muy, muy raro. Porque leemos de Dios dejando a su pueblo ser matado como ovejas para el matadero. Pero vemos que a veces es así, a veces Dios permite eso en su iglesia, en familias, en grupos de su pueblo. Y necesitamos ver cómo responder a los momentos así. A veces pasamos por muchas tribulaciones. En los salmos anteriores, 42, 43, vimos esto un poco más de manera individual, cómo deberíamos esperar en Dios aún cuando las ondas y las olas pasan por nosotros. También es la verdad en grupos más grandes, en el mundo, en la nación, y específicamente con el pueblo de Dios, ya sea en la familia o en la iglesia. Y necesitamos saber cómo reaccionar, especialmente cuando Dios permite una gran tribulación en su pueblo y no es por pecado. Cuando es por el pecado, tal vez entendemos mejor que es disciplina para regresarnos al camino, pero cuando no hay un pecado específico, cuando estamos viviendo no perfectamente, pero sí conforme su voluntad, nos cuesta más trabajo. Por eso ese salmo nos ayuda a enfocarnos en los atributos de Dios, en sus tres atributos de Dios, ayudarnos a continuar confiando en Dios, aun cuando estamos pasando por momentos así. Vimos primero que podemos continuar confiando en Dios porque es un Dios todopoderoso. Y esto vemos de lo que podemos aprender del pasado. Como el salmista dijo, tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Se refiere específicamente a lo que Dios hizo en Israel en los tiempos pasados, cuando rescató a su pueblo de Egipto y cuando los plantó en la tierra prometida. Dios hizo todo. Y el salmista había aprendido de eso. Y le ayudó a entender que su Dios era todopoderoso por lo que había hecho. Pero también aprendemos de nuestras propias vidas, porque el salmista no solamente se enfocó en el pasado, sino también dijo, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvarán, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Y en su propia vida había visto el poder de Dios, no solamente en el pasado, sino en su país, en esos momentos, en su propia vida, había visto la mano poderosa de su Dios y por eso dice que puede confiar en él y no en sus propias fuerzas. Entonces, eso es primero cuando estamos pasando por esas tribulaciones, ya sea en la iglesia o en la familia, o vemos tribulaciones en otras iglesias, en otros lugares, deberíamos confiar primero que Dios es todopoderoso. Eso no está pasando porque a Dios le falta poder, no es porque Dios no puede, sino, porque vamos a ver el siguiente punto, porque Él quiere. Pero que recordemos también, y debemos orar constantemente, que Dios nos use a contar esto a nuestros hijos, contar a las siguientes generaciones quién es este Dios todopoderoso, primero en la casa y también en la iglesia, para que nuestros hijos también puedan ser, nuestros padres nos han hecho saber de tu gran poder, de lo que has hecho en el pasado, para que sus hijos sepan de quién, saben, sí, sepan de quién es Dios y para que también les sirvan con todas sus vidas. Primero podemos seguir confiando en Dios porque es un Dios todopoderoso, pero también es un Dios soberano. Y esa es la parte tal vez más importante, la parte clave es el Salmo, porque el salmista no solamente podía confiar en el Dios todopoderoso, porque Dios no estaba haciendo lo que había hecho en el pasado. Dios no estaba ejerciendo su poder en la manera como antes. Y el salmista sabía, no es que a Dios le falte el poder, pero había decidido no usarlo como antes. Y es lo que pasa con nosotros también. No dudamos, no deberíamos dudar que nuestro Dios es todopoderoso. Pero a veces decimos, pues, ¿dónde está ese poder que sabemos que tienes? ¿Dónde está? Porque lo necesitamos. Pero también Dios es soberano. Dios no siempre usa su poder como nosotros queremos. Y por eso el lamento del salmista en versículos 9 a 14. donde dice a Dios, tú nos has desechado, nos has hecho avergonzar, nos sales con nosotros, nos hiciste retroceder, nos entregues a sus enemigos, nos has esparcido, has vendido a tu pueblo, nos pones por afrenta, nos pusiste por proverbio. El énfasis aquí es que Dios había hecho todo eso, a propósito, porque Él es soberano. Y eso es lo que el salmista tenía que entender y confiar, que pues Dios es soberano y sabe lo que está haciendo. Lo bueno aquí es que no estaba sucediendo por accidente y podemos confiar en eso también para nosotros también. Por eso que Dios es soberano, nada sucede por accidente. Dios sabe lo que está haciendo. Pero a veces tenemos que confiar más porque decimos, pero ¿por qué lo estás haciendo? No entiendo. Pero recuerden, hermanos, por favor, que Dios no siempre demanda de nosotros que entendemos, que muchas veces eso no es importante, sino solamente que tengamos fe, que creamos en Él. Vemos en Amós, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no ha hecho? ¿Algún desastre en la ciudad que Dios no ha hecho? Y la respuesta es no. Cualquier desastre o en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en donde sea, Dios lo ha hecho. En Eclesiastés 7, 13 y 14, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Entonces, no tenemos problema en gozarnos en el día del bien. Tenemos que recordar que Dios también hizo el día de la adversidad, a propósito, para nosotros. Entonces, para no desconfiar en tiempos así de tribulación, tenemos que creer que Dios es todopoderoso, pero también que es un Dios soberano. Finalmente, que es un Dios pendiente. Está pendiente de nosotros y por eso podemos orar con confianza. Es un padre amoroso que quiere escuchar a sus hijos. Por eso aquí el salmista puede terminar con esta petición. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hacia el polvo. Y nuestro cuerpo está postrado hacia la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Y así podemos orar también porque Dios está pendiente. Dios está para escucharnos. Tenemos un mediador, tenemos un salvador intercesor y por eso Dios nos escucha. Dios nos oye cuando oramos a Él y va a responder en su tiempo y conforme a su voluntad. Entonces, un breve ejemplo de cómo orar. Recuerden que no tenemos que orar esas palabras exactas, sino es un patrón para poder tomar ese salmo y hacerlo nuestro. Además, eso es muy importante, la razón por la cual estudiamos esos salmos. Como vimos, no solamente para entenderlos, sino también para cantarlos y orarlos. A veces las palabras exactas, a veces tomamos el salmo y oramos conforme a sus principios, al patrón de lo que dice. Pero debemos usar los salmos cuando oramos. Un ejemplo de cómo orar ese salmo. Oh Dios, hemos oído de tus grandes obras en el pasado, de cómo siempre has estado con tu pueblo para rescatar y proteger. También lo hemos visto en sus propias vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. No podemos hacer nada sin ti porque dependemos de tu poder en todo. Por eso no entendemos por qué parece que nos has desechado, por qué hemos sido entregados a tus enemigos como ovejas para el matadero. Nos arrepentimos de sus pecados, no queremos estar viviendo en contra de tu ley. Ayúdanos a creer que todo lo que está sucediendo está de acuerdo con tu soberanía, que sabes lo que estás haciendo, aun cuando parece que no quieres usar tu poder por nosotros. Te rogamos, Señor, que despiertes, que no duermas, que no te alejes de nosotros, tu pueblo. Te rogamos con corazones humildes que nos redimas por causa de tu misericordia. Amén. Entonces, de esta manera, esta noche podemos orar conforme al patrón del Salmo 44.